Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto que promete paz interior, felicidad permanente. Es de Alejandro Quiroga Alsina.
Hola. Sí, un libro interesante porque mezcla mucho lo vivencial del autor con, bueno, con marcos teóricos y hasta consejos bien prácticos.
Exacto. No es solo teoría. Él cuenta su propio camino, ¿no? Habla de momentos de mucha introspección, cambios fuertes. Incluso menciona un satori, un despertar.
Así es. Y usa esa experiencia personal, digamos, como base para proponer herramientas, caminos para otros. No es un manual dogmático.
Para nada. Es más bien una invitación. Esto me sirvió a mí, quizá te sirva a ti, parece decir. Nuestra idea hoy es destilar esas ideas clave.
Perfecto. Ver cómo aborda el desprendimiento, la verdad, los roles y esos senderos según la edad.
Eso. Así que, bueno, vamos a meternos de lleno. ¿Por dónde arranca fuerte el autor?
Arranca con el desprendimiento. Lo pone como la base de todo, de la paz y la felicidad duradera.
Y cuenta que le llegó después de tocar fondo, ¿no? Habla de superar miedos grandes, como a la muerte, a perderlo todo.
Sí. Relata experiencias personales fuertes. Un preinfarto, una depresión. Y dice que al confrontar eso, al soltar ese miedo y sobre todo ser fiel a sí mismo, bueno, ahí apareció la paz, casi como por añadidura.
Claro. Pero ese desprendimiento, ¿qué implica exactamente según él? Porque suena a soltar cosas, pero ¿qué cosas?
Va mucho más allá de lo material, ¿eh? Eso es lo interesante. Es soltar miedos existenciales, sí, pero también las expectativas de los demás, la necesidad de que te aprueben.
Ah, claro. Y los roles que uno siente que tiene que cumplir.
Exacto. Es un llamado fuerte a la autenticidad. A sacarse las máscaras, digamos. Ser uno mismo sin adornos. Como condición para esa calma interna.
Suena liberador. Y a la vez, un desafío enorme. ¿Y esto cómo lo conecta con la idea de la verdad? Porque le dedica bastante espacio.
Sí, porque critica mucho esa necesidad que tenemos de tener razón. Dice que eso nos mete en un montón de conflictos.
Cita a Seth Godin, ¿no? Algo así como, ¿qué fácil es tener razón si todos los demás están equivocados? Con ironía, claro.
Justamente, para mostrar lo absurdo de aferrarse a una sola visión. Él argumenta que esa lucha por tener la razón es una fuente de sufrimiento constante.
Entonces, ¿qué propone él sobre la verdad?
Propone verla como algo contextual.
Muy subjetivo. Usa una analogía genial. Las sombras de un cilindro.
Ah, sí, la leí. Explícala un poco.
Imagínate un cilindro iluminado. Si lo miras de frente, proyecta una sombra circular. Si lo miras de costado, proyecta un rectángulo.
Claro. Ambas sombras son verdaderas desde su perspectiva. Pero la realidad del objeto, el cilindro, es tridimensional, más compleja. Ninguna sombra es toda la verdad.
Entiendo. O sea, nuestra verdad es siempre una perspectiva limitada.
Exactamente. Y aceptar eso es clave para la paz. Si mi verdad es solo una parte, y la tuya también, ya no tiene tanto sentido pelear por imponer la mía.
Se abre la puerta a la aceptación del otro, entonces. Citas a Kant también, ¿no?
No sé cómo las cosas son, sé cómo las conozco. Reconocer esa limitación de nuestra percepción. Eso disuelve mucho conflicto, interno y externo. Entonces, resumiendo esta primera parte. Desprendimiento de miedos, de roles, de expectativas. Y una mirada más humilde sobre la verdad, aceptando que es parcial. Esos serían como los cimientos.
Tal cual. No es que buscas la paz y la encontrás, sino que la paz emerge cuando construís sobre esas bases de autenticidad y aceptación.
Bien. Muy claro. Y una vez que tenemos esos cimientos, ¿hacia dónde nos lleva el autor? Habla de un viaje, de etapas.
Sí, propone un modelo de evolución personal, que va, digamos, más allá de lo típico que se escucha.
Describe pasar de víctima a autor, que sería el protagonista, el hacedor.
Exacto, el que logra cosas, el que toma las riendas.
Pero acá viene lo interesante. Él dice que ahí no termina el viaje.
Claro, porque después habla de aervidentis, el testigo sereno. Y es crucial ese paso, porque mucha autoayuda se queda en salí de víctima, sé protagonista. Quiroga Alsina te dice, ok, ya sos protagonista. Y capaz seguís vacío.
Fuerte eso. ¿Por qué seguiría vacío el protagonista, el autor? ¿Qué le falta según esta visión?
Le falta, digamos, desidentificación. El autor sigue muy pegado a sus logros, a sus fracasos, a su personaje público o privado.
Entiendo. Su identidad depende mucho de lo que hace o tiene.
Exacto. Y eso es inestable. Y a menudo no llena ese vacío más existencial. El paso a Eovidentis es aprender a observar todo eso, tus pensamientos, tus emociones, tus éxitos, tus fracasos, con cierta distancia.
¿Cómo ser el observador de tu propia vida, sin estar totalmente fusionado con el personaje?
Justamente, cultivar una presencia lúcida, desapegada. Mirar la película sin creer que sos solo el actor principal. Incluso postula algo más allá. Nihil flux, la nada que fluye, pero se centra en llegar a ser ese testigo sereno. Y para este viaje, introduce un concepto con un nombre curioso. Aer consistensis. ¿Qué es eso? Suena a...
aire y solidez.
Sí, es un neologismo que él crea. Aer es aire, ligereza, flexibilidad. Consistensis es solidez, estabilidad interna.
O sea, ser flexible pero a la vez tener raíces firmes.
Algo así. Como un árbol, ¿viste? Con raíces profundas pero ramas que se mueven con el viento sin romperse. Es una metáfora de la resiliencia que se necesita para este camino interior.
Me gusta la imagen. Y dentro de este marco, propone tres caminos ligados a etapas de la vida. Aunque dice que no son estrictos, ¿no?
Claro, son orientativos. El camino del aire, para la juventud, 20-30 más o menos. El camino del fuego, madurez temprana y media, 31-50. Y el camino del agua, para la madurez más tardía, 51 en adelante.
A ver, contame un poco de cada uno. El camino del aire, ¿qué lo caracteriza?
Es la etapa de la explosión de los posibles. Mucha energía, muchas opciones, potencial, pero también ansiedad por elegir, por definirse.
El famoso ¿qué hago con mi vida?
Exacto. El deseo es muy fuerte ahí, puede guiar, pero él advierte que a veces es una máscara, que tapa lo que realmente sos o necesitas por la presión de llegar a ser alguien.
Uf, muy reconocible esa etapa. Y después viene el fuego. Suena intenso.
Lo es. El camino del fuego, 31-50 prox, es donde aparece el desgaste del personaje. Llevas años construyendo una identidad, una carrera, familia, y empieza a pesar.
La crisis de la mediana edad que le dicen algunos.
Podría ser una forma de verlo. Él la llama una incomodidad sagrada, como una señal de que esos roles ya no te calzan tan bien o te cuestan demasiado.
¿Y qué se hace ahí?
Ahí es clave la gran poda, atreverse a soltar lo que ya no es esencial. Puede ser un trabajo, relaciones, creencias. Es un fuego que purifica, que te obliga a buscar más autenticidad, pero quema si te resistís.
La gran poda. ¡Qué imagen fuerte! Hay que tener coraje para eso. ¿Y el último camino? El del agua. ¿Qué pasa ahí?
El camino del agua, 51 más, marca un cambio de foco. Del hacer mucho al ser. La influencia viene más de tu presencia, de tu estado interno, que de la acción constante.
Menos correr y más estar.
Algo así. Aparece la sabiduría silenciosa, esa comprensión que da la experiencia reflexionada. Y habla del gozo de no deber nada, no solo económicamente, sino existencialmente, soltar la autoexigencia. El agua es fluidez, profundidad tranquila, integración.
Interesante cómo mapea las crisis y oportunidades de cada etapa. Pero dijimos que el libro no es solo conceptual, tiene anexos prácticos.
Sí, los anexos del caminante. Son herramientas concretas.
Hay uno sobre escuchar que me pareció genial. Dice, no es fácil escuchar. ¿Qué rescato de ahí?
Ese anexo es oro puro, la verdad. Explica por qué nos comunicamos tan mal a veces. Dice que hay filtros por todos lados.
¿Cómo filtros? Claro, la persona que habla filtra su idea original al ponerla en palabras según su ánimo, sus prejuicios. Y vos que escuchás, recibís eso ya filtrado y le aplicás tus propios filtros. Tus creencias, lo que esperas oír, tu estado emocional.
El famoso teléfono descompuesto.
Exactamente. Un malentendido constante. Y la solución que proponen simple, pero potente. Repreguntar. No asumir que entendiste.
Eso. Verificar activamente. ¿Entendí bien que dijiste esto? Cuando usas esa palabra, ¿qué significa para vos? Parafrasear, pedir ejemplos, es la escucha activa como herramienta para evitar conflictos innecesarios.
Tiene todo el sentido. Menos suponer, más clarificar. Otro anexo que me llamó la atención fue el del dinero. El dinero no tiene que ser una preocupación. Y mete el método FIRE.
Sí, Financial Independence, Retire Early. Independencia financiera, retiro temprano.
¿Y cómo encaja eso en un libro sobre paz interior? Suena más a finanzas personales.
Lo presenta como una filosofía para alinear la plata con la búsqueda de paz. No es el objetivo final, sino una herramienta. La idea básica es gastar menos, ahorrar mucho, invertir, para que el dinero deje de ser un factor de estrés constante.
Pero, ¿ese esfuerzo por ahorrar tanto no puede generar más estrés al principio?
Es un buen punto. Él parece enfocarlo como una forma de desprendimiento de la presión económica. Al simplificar tu vida, gastar con conciencia, ahorras y reduces tu dependencia de un sueldo alto o de un trabajo que quizás ya no te gusta.
Claro, conecta con el desgaste del personaje del Camino del Fuelo.
Exacto. El objetivo no es ser millonario, sino que el dinero no dicte tus decisiones vitales, que no sea una fuente de ansiedad permanente. Menciona variantes como el FIRE barista, que él mismo usó.
¿Cómo es eso?
Llegar a un punto donde tus inversiones cubren una parte de tus gastos y podés permitirte trabajar menos. O en algo con más sentido para vos, aunque pague menos. Es usar el dinero para comprar libertad y tranquilidad, no solo cosas.
Ah, visto así, cierra perfecto con el tema del desprendimiento. Y hay otro anexo cortito sobre etiquetas, ¿verdad? Sí. Una advertencia sobre identificarnos demasiado con nuestros roles o etiquetas. Soy médico, soy madre soltera, soy de izquierda, soy de derecha. ¿Por qué es peligroso eso?
Porque nos limita, nos encierra en una caja. Y sufrimos cuando la vida nos cambia la etiqueta o la cuestiona. Soltar esa identificación rígida es otra forma de desprendimiento. Te acerca a ser ese testigo sereno que observa los roles sin creerse que es solamente eso.
Entonces, estos anexos no son agregados al azar. Son como la aplicación práctica de las ideas centrales. Escuchar bien para aceptar mejor al otro. Manejar el dinero para soltar presión. No aferrarse a las etiquetas para ser más libre.
Exactamente. Son las herramientas del caminante para esos senderos del aire, fuego y agua. Para que el viaje hacia la paz sea un poco más transitable, digamos.
Bueno, hagamos una síntesis. Paz interior, felicidad permanente, nos ofrece un mapa personal pero estructurado. Parte del desprendimiento de miedos, roles y de ver la verdad de otra manera.
Una manera más humilde, más contextual.
Eso. Nos lleva por etapas de crecimiento mostrando que ser protagonista no es el fin, que hay un lugar de testigo sereno y da pistas para cada etapa de la vida, con herramientas prácticas.
Y yo agregaría que lo valioso es la honestidad. No te vende humo, ¿viste? Comparte su oscuridad, sus caídas, y desde ahí te muestra lo que a él le funcionó.
Sí, es un testimonio.
Y hay algo clave que dice casi al final, en el epílogo, que esa felicidad permanente no significa no sentir tristeza o dolor.
Ah, eso es importante aclararlo.
Sí, porque si no suena irreal. Él dice que es más como el cielo azul. Las nubes, las emociones difíciles, pasan. A veces hay tormenta, pero el cielo de fondo, esa paz base, permanece. Es poder sentir la tristeza sin que te arrastre por completo, sin identificarte al 100% con ella.
Esa distinción es fundamental. No es eliminar las nubes, es saber que el cielo está. La verdad que da para pensar mucho.
Definitivamente.
Y para cerrar, quizás dejar una pregunta picando, ¿no? Algo que surge de esto de la verdad contextual y el testigo sereno. Si nuestra verdad sobre nosotros mismos y el mundo es una construcción, una perspectiva, ¿qué verdad personal estamos sosteniendo hoy con más fuerza?
Buena pregunta.
¿Y qué pasaría si intentáramos como ejercicio mirarla desde otro ángulo? Quizás desde ese lugar más amplio, más desapegado del testigo. ¿Cambiaría algo en cómo nos sentimos o actuamos?
Ahí queda la invitación a seguir explorando. Una excelente reflexión final. Gracias por acompañarnos hoy en este análisis.